Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la política y a la sociología. 30 minutos para debatir sobre temas y cuestiones de actualidad que creemos pueden ser interesantes para ampliar el programa de las asignaturas y su propia formación. Hoy, como viene siendo habitual, al menos una vez cada año durante el curso radiofónico, contamos con el profesor Ramón Arel, quien junto a Carlos Moya conforma el equipo docente de la asignatura Cambio Social. Además, el profesor Ramón Arel, además de esta asignatura, imparte docencia también este curso con la asignatura Técnicas de Investigación Social en Ciencias Ambientales. Buenos días.
Hola, bienvenido. Buenos días, Ana.
En la UNED, además, Ramón, corríjame, dirige también el curso de Programa de Enseñanza Abierta, Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación, y coordina el Comité de Investigación, Movimientos Sociales y Acción Colectiva de la Federación Española de Sociología.
Sí, correcto.
Bien, hoy, sin embargo, le tenemos aquí en calidad, como decíamos, de docente de la asignatura Cambio Social de tercer curso. Y quizás para empezar vamos a centrar un poquito, unas pequeñas orientaciones a nuestros alumnos, a los matriculados en esta materia de tercer curso, y a explicarles cuáles son los contenidos de esta asignatura y cómo se reflejan en ella los cambios sociales recientes. Y además, bueno, pues si ha habido alguna novedad respecto al curso pasado, quizás este sea el momento para comentársela. Mm-hmm.
Sí, gracias. Bueno, aprovecho para dar un saludo a los oyentes en general y en especial a los alumnos y profesores tutores de la asignatura Cambio Social. Respecto al contenido en sí del programa La Asignatura, puedo confirmar que no hay ninguna errata o puntualización respecto a lo que figura en la guía de curso de este año. Sí, me gustaría insistir que en este año se han editado por parte de la UNED las lecturas del profesor Carlos Moya, que anteriormente eran unas fotocopias que iban circulando sueltas. Este año están editadas porque sí es verdad que en el programa hemos incluido algún tema nuevo. En cuanto al conjunto de la asignatura en sí, la primera parte tiene 10 temas y la segunda otros 10 temas. En la primera parte vemos las teorías y enfoques o procesos históricos del cambio social, y en la segunda nos centramos ya en repensar el cambio social, teniendo en cuenta ya fenómenos mucho más recientes o cruciales en nuestros tiempos, como son la modernidad, la globalización, el papel de los movimientos sociales, los cambios acelerados como las revoluciones, etcétera. Y a este respecto, teniendo en cuenta también los tiempos que de alguna manera u otra se tienen que reflejar los cambios más recientes, también hay tres temas dedicados a la violencia en el mundo, a la guerra, al terrorismo, etcétera, como un nuevo eje que marca, desgraciadamente, que marca la encrucijada quizá futura, ¿no? O sea que en ese sentido la asignatura, confirmo que no hay erratas o puntualizaciones, que como a veces ocurren inevitablemente, sino que la guía de curso es el referente para seguirla.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de las líneas y retos quizás del cambio social. Ha terminado el siglo XX, estrenamos el sexto año del nuevo siglo y milenio. ¿Hemos cambiado mucho, profesor Arel, y en qué aspectos hemos cambiado? ¿Llegó la modernización tan traída y llevada?
Bueno, cambiar, sin duda, hemos cambiado mucho, y además mucho más de lo que somos conscientes de darnos cuenta, eso sin duda. Cambios, claro, todo depende de dónde, si ponemos el inicio de la civilización, pues los cambios son evidentes, son palpables, la revolución agraria, la revolución industrial, y ahora entramos de lleno en la revolución de las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? En la sociedad global. O sea que en ese sentido los cambios han sido acelerados. Especialmente, por si nos referimos al último siglo o a los dos últimos siglos, pues sin duda también. no solo en aspectos de aumento de nivel de educación, de superpoblación, el proceso civilizatorio urbano acelerado que se ha ido produciendo, sino en general también en mejoras de condiciones de bienestar. Eso no quiere decir que haya que ser triunfalistas, porque a todos nos viene a la cabeza y tenemos que conocer las profundas desigualdades que también ha ido creando este mundo, digamos, si se quiere decir, de consumo también desenfrenado, que como iremos viendo en esta charla, también tiene unos efectos desgraciados que en cierto modo hipotecan el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cambios han sido importantísimos. No hablemos en el ámbito de los valores, por ejemplo, ¿no? De pasar de unas sociedades sacralizadas a la secularización, ¿no? Incluso una secularización excesivamente materialista, que diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cambios son múltiples según siempre el ámbito en que nos centremos. Claro, sí podemos decir que la modernización, el proceso de modernización característico que ha marcado los últimos tres siglos puede darse por concluido o agotado.
Bien, dada la complejidad, de las sociedades actuales tras la modernización, ¿cuál podríamos decir que es la siguiente etapa?
Bueno, al concluir una etapa y empezar otra, nos falta la perspectiva histórica todavía, el punto medio que nos defina la cúspide, por así decir, emblemática, que representa una etapa. Mi opinión y la de muchos autores es que la modernización ha terminado. De ahí esos términos múltiples de poscivilización, poshistoria, posmodernidad. Estamos hablando de post, pero todavía nos falta definir ese pre. En todo caso, ya en el capítulo incluso de Piotr Stomka, en el segundo parcial, en la modernidad y más allá, ¿no?, se observan esas tendencias de decir, bueno, no podemos definir todavía esa nueva etapa, pero sí hay unos indicadores que nos van dando pistas. Es evidente que el peso de la mundialización, o como se está llamando más, si se quiere, más periodísticamente, o la globalización, ¿no?, como un proceso de convergencia que obliga a la sociología y ojalá a la ciudadanía, al individuo, a tomar conciencia de la sociedad global, ¿no? La aldea global que hablaba quizá McLuhan, ya veremos qué tipo de sociedad global, si tenemos un imperio global, una sociedad global o qué tenemos global, ¿no? En todo caso, hay muchos retos en esta nueva etapa, en donde los valores cambian sustancialmente. Las instituciones, muchas de ellas, se irán adaptando sin mayor problema, igual que se han ido adaptando anteriormente. Otras posiblemente se resquebrajen y nazcan nuevas instituciones fundacionales que marquen o refuercen los aspectos de este nuevo tiempo. Por ejemplo, todo el tema de las comunicaciones, todo el tema de la ciencia. En ese sentido, asusta y a la vez es un reto todo lo que nos podemos encontrar, y ya iremos comentando.
Los riesgos ecológicos nos recuerdan la existencia ya de graves catástrofes naturales. No tenemos más que echar una pequeña vista atrás para recordar el tsunami de hace un año
y poquito.
Efectivamente, huracanes, terremotos. ¿Cómo se interpreta el aspecto ecológico desde la sociología del cambio?
El aspecto ecológico, sin duda, es crucial en esta nueva etapa. No solo ya por el tema de agotamientos de recursos previsibles, se habla del petróleo de 30 años, la crisis del agua como el oro del siglo XXI, del próximo milenio, la desertización, cambio climático, la capa de ozono, etcétera. Todo esto, sin duda, está teniendo una incidencia planetaria. Lo triste de todo esto es que la ciencia, pues quizá por su financiación o patronazgo, pues quizá está más empeñada a investigar en temas militares, temas de la farmaindustria, etcétera, etcétera. E incluso muchos estudios que hay que se han ido desacreditando de falsos estudios, de clones, etcétera, y no se esté profundizando en el control de la naturaleza, y no solamente control, sino en evitar el pillaje que se está produciendo en ciertos ámbitos sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ulrich Beck es uno de los autores que insiste más en ese aspecto. Precisamente resalta que el fin de la modernidad nos lleva a la sociedad de riesgo. Esa sociedad de riesgo nos lleva a la clara... es otra vuelta racional de hacia dónde tenemos que ir mejorando, o los riesgos que tenemos en el contexto de hipotéticas o futuras comodidades, o de seguir en este ritmo de industrialización, etcétera. Entonces, sí es claro, ¿no? Antes decíamos, bueno, ha pasado una catástrofe, los daños han sido incalculables. Precisamente la sociedad de riesgo es consciente de los nuevos riesgos, de que aumentan los riesgos, y por tanto se busca un cálculo de ese riesgo. Claro, los cálculos a veces, por muy calculado que esté, no tranquiliza a la ciudadanía, y más en ciertos países donde, desgraciadamente, por el tipo de configuración geológica, etcétera, pues cotidianamente se van repitiendo o están en un alto riesgo mucho mayor. Pero claro, es situaciones como la de Nueva Orleans, por ejemplo, pues se ha visto cómo todo un país puede ser, ante una catástrofe inesperada, estar sustentado en pies de barro, por así decir.
Bueno, habla profesor Adel del fin de la modernidad, de una vuelta de tuerca quizás hacia la sociedad del riesgo. ¿Cómo debemos interpretar el hecho de que algunas sociedades evolucionen hacia valores de cambio, por ejemplo, de corte fundamentalista, no solo religioso, sino cultural también, ¿no? Es quizás esa vuelta de tuerca hacia la sociedad del riesgo. ¿Cómo interpreta usted como sociólogo y
bueno,
experto?
Bueno, aquí se mezclan muchos aspectos. Pero sin duda este proceso de globalización, que no digo simplemente se llama, o es más conocido, aunque podríamos hacer muchos matices, pero este proceso de convergencia mundial, de globalización, sí está produciendo unas tendencias de desregularización, de deslocalización, y unas tensiones muy fuertes en los clásicos estados nacionales. Eso hace que por un lado se convergen, los estados convergen en organismos federados internacionales, y por otro lado, ante esa uniformización o esas tensiones que produce ese proceso de convergencia político-institucional mundial, genera a su vez una vuelta a los nacionalismos, una vuelta a lo que conocemos, un evitar riesgos. Y en ese sentido, ese tipo de instituciones tradicionales, no solamente que se han perpetuado siempre, se convierten en ciertas coyunturas en elementos importantes de cohesión. Claro, ¿de cohesión en qué ámbito? Pues en ese sentido, la razón nos dice que todo fundamentalismo, sea del color que sea, no nos lleva a ninguna parte. Y además juegan con la simpleza, muy fácil de entender en muchos ámbitos, que es de nosotros ellos. Eso lo que marca es diferencia, y es la antítesis de toda esta idea que he estado diciendo de sociedad global, precisamente, ¿no? Es el distinguir, el marcar, el buscar nuevas diferencias, si antes era el este o el oeste, aparte de las diferencias políticas, aparte de las diferencias a lo mejor estructurales, económicas, mundiales, norte-sur, añadir una diferencia religiosa, etcétera. Eso, ese choque de civilizaciones tan anunciado e incluso instigado por algunos, pues obviamente nos lleva al punto contrario. No hay que buscar solamente rasgos identitarios, que sí es importante tenerlos, mantenerlos y defenderlos, sino que a la vez hay que ser consciente de la universalidad del proyecto. Y esa conciencia es la que falta, por las tensiones que producen los estados y por las tensiones que producen las corporaciones privadas, mercantiles, que también están en ese escenario abierto de control mundial, por así decir.
Bien, queremos tocar muchos temas, todos por supuesto relacionados con el cambio social, y nuestro tiempo es escaso, pero aunque sea de soslayo, pues queremos aprovechar su visita, la de un experto, para esbozar, aunque sea muy brevemente, pues todos estos temas que interesan, y no podemos olvidarnos en este análisis del papel cada vez más pujante de los movimientos sociales. Antes fueron movimientos como los ciudadanos, ahora los movimientos sociales. ¿Qué papel tienen estos en la participación en colectivos, ONGs, etcétera, en este contexto global que ha empezado a esbozar y que, bueno, en cualquier caso está, sí, está latente en,
sí, sí, sí,
en su respuesta?
Sí, claro, históricamente hablamos del movimiento social refiriéndonos al movimiento obrero, ¿no? El siglo XIX, siglo XX. Luego ya hemos empezado a hablar de movimientos ciudadanos, movimientos ecologista, feminista, gay, vecinal, el sindical, obviamente, estudiantil. Todo eso con el reciente boom a partir del mayo del 68, simbólicamente, de los nuevos movimientos sociales. Hoy en día, en sociedades democráticas, los movimientos sociales, aún no teniendo un espacio concreto, que sí se reconoce a sindicatos, a empresarios y a partidos, pero los movimientos ciudadanos de base, los colectivos, las ONGs, no tienen un espacio regulado, y en cambio, sí, en sistemas democráticos, apuntan un montón de ideas, estilos, iniciativas, y en mi opinión, por lo general, todo este tipo de colectivos dan contenido real a la democracia. Otra cosa son aspectos conflictivos, que en ciertos momentos de tensión puedan resultar más incómodos para el poder o puedan llevar a ciertas también fracturas sociales, etcétera. Pero, por lo menos, los movimientos sociales y las ideas que inspiran suelen llevar a fraccionamientos mucho más variados y complejos que los clásicos que da, por ejemplo, la cohesión de una religión u otra religión, un partido u otro partido, un equipo de fútbol u otro equipo de fútbol, un barrio o el otro barrio, o mi familia y otra familia. Eso ya es el factor identitario ya mayor, ¿no? O sea que en ese sentido, por eso digo que tienen riqueza. Otra situación es decir, bueno, en el contexto global actual, ¿qué papel tienen estos movimientos sociales? En mi opinión, tienen un papel ahora mismo de ser una especie de embrión de lo que va a ser el nuevo escenario de acción colectiva del nuevo siglo, en esas condiciones tan tecnológicas y complejas como aparecen, ¿no? Claro, eso da un montón de posibilidades y también de espejismos, ¿por qué no decirlo?, sobre el papel de los movimientos sociales. Las sociedades actuales, muchas de ellas, existe una fractura política importante por un descrédito a las instituciones clásicas y a veces polarizaciones, algunos dicen que en este país, polarizaciones que se dan también en Estados Unidos, como se vio en las últimas elecciones, que se dio en Ucrania, que se da en Francia, en el sentido de que tenemos sociedades muy segmentadas y muy bipolares. En ese sentido, los nuevos movimientos sociales tratan de trascender, y los nuevos movimientos globales aún más, tratan de trascender de ese ámbito local para pasar a problemas, digamos, horizontales de todos los países comunes, etc. Y ese es el gran reto de sus ideas, sus iniciativas, de alguna manera van a tener que ser recogidas en algún punto. Eso no quita que todo lo que se mueva sea bueno, sea interesante, todo lo que se mueve a priori es participativo, pero es verdad que ahí es una sopa de elementos o una ensalada de variedades de iniciativas, muchas de ellas que buscan acelerar el cambio y otras pues que lo que presentan es precisamente una resistencia a muchos cambios que se ven como cuasi inevitables.
Deducimos claramente que el papel de los movimientos sociales en contextos democráticos dan contenido real a la democracia, lo que nos lleva a deducir que en contextos no democráticos o sin libertades, la participación o la acción colectiva debe ser imposible o al menos complicada, difícil. ¿Cómo se expresa el conflicto en dicho contexto, profesor Adel?
Claro, en contextos democráticos el conflicto es mucho más complejo, porque no democráticos, porque en a priori el conflicto no existe. Entonces es difícil ahí que emerjan iniciativas que aparecen muchas veces como excusa a actos oficiales o digamos o a fiestas populares. Se busca la iniciativa, la protesta, el presentar una demanda, el expresarse, momentos así institucionalizados en donde se pueda de una manera u otra, ante la masificación de gente, emerger la protesta o la iniciativa. Claro, eso ha cambiado mucho en el sentido en que, bueno, hay países donde esas condiciones, pues en China, por ejemplo, es imposible la movilización o la riqueza participativa que se da en otros países, ¿no? Lo que nos estamos acercando, y aquí por eso esa división de países democráticos y no democráticos es cada vez más compleja después del 11 de septiembre, porque hay tics por todos lados, países no democráticos que se disfrazan de democráticos y países democráticos que van restringiendo libertades, etcétera, ¿no? En aras muchas veces de la seguridad de sus habitantes, pero que en el ámbito democrático se producen restricciones. Aquí me viene a la cabeza una paradoja de que presenta Slavoj Žižek, un autor balcánico, en su libro Bienvenidos al desierto de lo real, un libro reciente, que habla, cuenta la anécdota de un trabajador alemán de la RDA, la antigua RDA, que se va a trabajar a Siberia, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué no nos ponemos un código cuando nos escribamos? Y dice, vale, mira, tú cuando me escribas en tinta normal, o sea, negra, azul, lo que sea, quiere decir que lo que me cuentas es la verdad. Pero cuando escribas con tinta roja, entonces eso significa que mientes, ¿eh? Entonces se va y un mes más tarde manda una postal. ¿Ah, tal? Oye, estoy aquí en Siberia, todo perfecto, hay una abundancia. Todo eso escrito
en tinta roja.
No, todo eso escrito en tinta azul.
Azul.
Pone todo perfecto, una abundancia colosal, vemos películas occidentales y tal, todo fabuloso. Y al final pone, excepto lo único que falta es tinta roja. ¿Qué nos pone esa anécdota, que es más un chiste o una leyenda, este autor Žižek? ¿Qué nos pone ahí sobre la mesa? Pues nos pone que en el mismo mensaje está la descodificación, pero a la vez que impide el mensaje, diciendo, ¿no? O sea, escribe, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Pues que cada vez nos sentimos más libres, pero a la vez cada vez estamos en un contexto donde nos faltan las palabras, nos falta la tinta y nos faltan las cosas para poder contar a lo mejor las cosas, ¿no? Uh-huh. Es esa dualidad, esa paradoja que se produce en las sociedades actuales, que somos cada vez más libres, pero una vez que estamos en un ya proceso no libre, a lo mejor, o de restricciones muchas veces mentales, pues no se lee, no se tal, pues se pierden muchas defensas, muchas críticas posibles, y los mensajes, en cambio, nos vienen más arrolladores, televisivos, etcétera.
Bien, esa serie de contradicciones son las que nos asaltan cuando tenemos que hacer preguntas como la siguiente. Hace unas semanas nos sobrecogimos ante hechos, bueno, pues tan terribles como el que se desencadenó en Barcelona. Un grupo de jóvenes, alguno menor, creo recordar, pegaron fuego a una mendiga que falleció a causa de ello. ¿Sigue siendo la violencia, y sobre todo este tipo de violencia, a veces gratuita, una de las lacras de nuestro tiempo, de esta sociedad de cambio moderna?
Pues sin duda,
evolucionada,
sí,
presuponemos.
Sí. Por desgracia, desde un punto de vista, vamos a decir, racional, vamos, histórico, diríamos, violencia siempre ha habido, y por deducción diríamos, violencia siempre habrá. Pero ya en un aspecto más crítico de conocimiento y denuncia de los contextos que vivimos para mejorarlos y apaciguarlos, en ese sentido, pues es evidente que datos como el que acabas de decir, o datos como la violencia doméstica
cotidiana,
la delincuencia en ciertos países, etcétera, pues se está cogiendo niveles muy peligrosos, ¿no? El aspecto quizá más analizado por mi parte, o que más conozco, es el de la violencia política. Ahí hay un autor, Charles Tilly, que va a salir publicado, traducido al castellano pronto, un libro titulado precisamente así, Violencia Política, en editorial Acer, en donde hace un desgranado análisis buscando, a base de múltiples casos estudiados desde el siglo XVIII, pero bueno, centrado también en los últimos años, un estudio comparativo en donde todo tipo de violencia colectiva desde los linchamientos, motines, revoluciones, peleas, bueno, hace diversos estudios, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay un término que desbanca hoy en día más a este, que es el término terrorismo, con el cual se ha reforzado los últimos años ese mensaje de o estás con ellos o estás con nosotros, o ese que decíamos antes, mensaje que parece que es o todo o nada, que el propio Bush también lo ha anunciado en el caso de Irak, ¿no? Frente a esos mensajes está el estudiar las causas de la violencia, los mecanismos, por qué en unas situaciones se produce violencia y en otras casi idénticas no se producen. Es ahí lo que entra a analizar ese autor y hay interesantes aportaciones, ¿no? Por ejemplo, el patrocinio y la represión de la violencia, ¿no? Esos son unos términos que usa. Los estados, teóricamente, vamos, tienen el uso de la violencia legítima, pero su patrocinio o ausencia puede producir violencia o no, o la represión de a veces de ciertas libertades, de ciertos comportamientos, y a veces pues también es su función del propio terrorismo, ¿no? O sea que en ese sentido el oportunismo, los especialistas de la violencia, la rotura de negociaciones que habla también ese autor, son mecanismos que llevan en ciertos contextos y en algunas sociedades a violencia. También cambia si el sistema es democrático o no, etcétera. Entonces, claramente, hay muchas injusticias que podrían considerarse violencia y algunos autores hablan hasta la violencia de los accidentes de tráfico. Tenemos una sociedad que busca riesgos, una sociedad conflictiva, una sociedad que por muchos lados, tanto cuadros psicológicos como situaciones colectivas, emergen desgraciadamente en forma de violencia. Lo que hay que buscar es mecanismos de ritualización, de expresión, de detección de todos esos fenómenos.
Bien, entraremos en las reflexiones de este autor, quizás en otra ocasión, porque apenas nos queda tiempo. Usted, como experto, profesor Adel, como investigador del cambio social, ¿cree que este se puede predecir?
Bueno, el cambio social se pueden marcar posibles líneas de dirección del cambio. Eso científicamente es posible. Lo que pasa que ciertamente no es una ciencia exacta, porque hay muchos factores que influyen. No solamente las opciones acertadas o erróneas de quien tenga más capacidad para intervenir en el cambio social, los que llamamos los agentes de cambio social, sean instituciones, líderes, sino también por lo que se llama las consecuencias no intencionadas de actos intencionados. Con lo cual, en ese sentido, todas las posibilidades, todas las matrices, todas las bifurcaciones son posibles. Ahora, ello no quiere decir que tengamos que caer simplemente o sin más en la futurología frente a eso, ¿no? Todos podemos imaginarnos muchas sociedades, en muchas películas las vemos, muchos indicadores nos dicen a dónde vamos a llegar. Lo que hay que hacer es juntarlos todos, porque algunos cambios desatan otros, algunos cambios impiden a la vez que nazcan otros. No sé cómo decir, es un proceso de injerencia múltiple, ¿no? Se apoyan y se neutralizan. No hemos inventado el motor de agua porque no hemos querido. Hay inventos que salen antes porque hay intereses intereses en ello, ¿no? Entonces no hemos solucionado cómo dejar de fumar, sino si la nicotina la compramos en el estanco o en la farmacia, por ejemplo.
Bien, líneas y retos del cambio social. Hoy con la ayuda del profesor de cambio social de tercer curso de sociología, Ramón Adel. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta
una próxima. Gracias a vosotros.
Conocemos que en la sociedad se producen cambios regresivos y progresivos, cambios evolutivos y saltos. El cambio es un fenómeno constante con aparentes estancamientos, retrocesos, pero la tendencia es en definitiva el progreso. Progreso en el tiempo de las relaciones entre individuos, grupos, organizaciones, culturas y sociedades, como diría Richard. Hoy, con la ayuda del profesor de Cambio Social de la UNED, Ramón Adell, hemos conocido las líneas y retos del cambio social. Un proceso, como apuntaba este experto, en el que convergen multitud de factores y que puede comprender el desempeño de diversos procesos simultáneos. Foro Político y Sociológico, aquí la semana que viene en Radio 3. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.